La de hoy, pues, continuamos la clase que comenzamos hace dos domingos, porque el domingo pasado, pues, fue el compartir de la iglesia. Alabado sea el Señor, estamos estudiando el libro de Génesis. Gloria a Dios, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre la edad edénica. Gloria a Jesús. Y vamos a estar todos puestos de pie. Alabado sea el Señor, vamos a buscar Génesis 1, porque como les comenté, ¿verdad?, es la continuación de la clase. La clase pasada prácticamente pues dimos como una introducción a lo que significa la edad edénica. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a buscar Génesis 1. Es tan difícil, ¿verdad?, buscar Génesis 1. Es el primer libro de la Biblia. Alabado sea el Señor. Y esta clase, pues, es una clase que cubre Génesis 1 y 2. Pero en este domingo, pues, yo espero, ¿verdad?, ir directamente a los versículos. Así que vamos a leer Génesis 1. Y luego, entonces, continuamos, ¿verdad?, más detalladamente con los versículos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene por título, por lo menos mi Biblia, el capítulo 1 de Génesis, la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y ahí fue que nos quedamos en la clase pasada. Pero continuamos con el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean como lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y lo voy a dejar ahí, alabado sea el Señor. Pueden sentarse. Pueden observar, ¿verdad?, que de los versículos que estuvimos leyendo, Dios cuando hizo la creación, alabado sea el Señor, ya en su mente, ¿verdad?, Él tenía el plan perfecto de cómo Él quería desarrollar, alabado sea el Señor, esta tierra, gloria a Jesús, y todos los componentes que ya Él, ¿verdad?, de antemano había deseado en este lugar, gloria a Jesús. Y por su palabra, ¿verdad?, fueron creados, gloria a Jesús, que fueron, ¿verdad?, todos los versículos que leímos hace un ratito, alabado sea el Señor. Pero fíjense en que luego de que Dios creó el lugar perfecto, conforme a su deseo, conforme, ¿verdad?, a su idea, a su mente y a su propósito, finalmente Dios creó ¿a quién? Al hombre, alabado sea el Señor, ¿verdad? ¿Para qué señorease? Señorease significa, ¿verdad?, tener dominio, administrar, alabado sea el Señor, ser el líder, gloria a Jesús, de esta tierra. En esta clase, como les habíamos dicho, ¿verdad?, el título es la edad edénica. Y edénica significa edad de la inocencia, alabado sea el Señor. Y en la clase pasada, precisamente el hermano Moisés, ¿verdad?, preguntó que qué significa edénica o por qué la clase se llama la edad de la inocencia. Y habíamos mencionado que se le llamó, ¿verdad?, o se le llama la edad de la inocencia porque en Adán y Eva no había culpa alguna. Eran inocentes de todo mal, alabado sea el Señor, ¿verdad? Todavía ellos no habían cometido, alabado sea el Señor, una desobediencia, un mal, alabado sea el Señor, algo contrario a lo que Dios ya había establecido. Pero en este momento, pues ellos estaban puros, ¿verdad?, inocentes, gloria a Jesús, a nivel de maldad, de pecado, gloria a Jesús. Y por eso se le llama la edad de la inocencia. Y una de las cosas que yo quería mencionar, que lo mencioné en la clase pasada, es que inocencia es eso, es libre de culpa, o libre de haber, ¿verdad?, cometido algún mal. Por eso en los juicios, ¿verdad?, en los tribunales, se trata de definir si la persona es inocente o culpable, alabado sea el Señor. O sea, inocente porque no cometió ningún mal del cual en alguna forma se le está acusando, gloria a Jesús, o culpable porque, ¿verdad?, cometió o, alabado sea el Señor, violó la ley, ¿verdad?, alabado sea el Señor. Y los objetivos de la clase, porque es importante mencionarlos, conozca la importancia de aprender los periodos bíblicos o dispensaciones. Y dijimos en la clase pasada que dispensaciones son periodos de tiempo que se pueden identificar en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis o desde el comienzo de la creación, ¿verdad?, hasta el fin de la creación, que lo discutimos hace poco en el libro de Apocalipsis, gloria a Jesús. Dios, a través de la historia, a través de los años, ha tratado con el hombre, gloria a Jesús, a nivel de unos periodos de tiempo. Cada cierto periodo de tiempo Dios se ha manifestado, ha declarado o ha compartido su plan, su intención con el hombre. Y Dios, ¿qué es lo que espera? Lo dijimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que Dios espera? obediencia, alabado sea el Señor. Así que eso es lo que se conoce por dispensaciones. Son tiempos o periodos de tiempos establecidos bíblicamente, donde pues se ha definido o ciertas personas, ¿verdad?, han tenido lugar o se han distinguido en cuanto a ellos como seres humanos con Dios, alabado sea el Señor, personas que Dios ha seleccionado, ha elegido para compartir, para llevar su mensaje a su pueblo y al mundo. Y él lo que espera es obediencia, alabado sea el Señor. Y obviamente una persona es obediente cuando ha creído. Así que el primer fundamento tiene que ser ¿cuál? La fe, alabado sea el Señor. Bien. El segundo objetivo, comprenda que Dios existía mucho antes que la tierra, que sucedieron muchas cosas antes de que la tierra fuera creada y que la creación del hombre era para que Cristo gobernara en la tierra por medio de él. Y eso lo hablamos en la clase pasada. Hablamos y dijimos que los ángeles ya habían sido creados, alabado sea el Señor. Igual Satanás ya estaba, ¿verdad?, creado y existía. Gloria a Jesús. Bien. Y el objetivo número 3, rechace toda teoría o postura que está en contra de lo que afirma el relato bíblico sobre el periodo edénico. Alabado sea el Señor. Bien. Para mencionar una definición más exacta de lo que es dispensación, gloria a Jesús, voy a leer lo siguiente. Dice, desde el punto de vista divino, podemos definir una dispensación como un lapso o periodo de tiempo histórico a través del cual Dios se revela al hombre, trata con el hombre a través de pactos y de la obediencia. Se compone o Dios comunica o establece cómo el hombre debe administrar unas reglas de vida distintas de las cuales depende su felicidad y recompensa. Y es el momento para probar la fe del hombre luego de haber tenido una relación con Dios. Actualmente, yo les di una hojita en la clase pasada, identificaba todas las dispensaciones, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y actualmente, ¿en qué dispensación estamos? ¿En cuál? El de la gracia, el de la iglesia o la eclesiástica, alabado sea el Señor, en esa, ¿verdad?, dispensación, en esa época estamos, gloria a Jesús. Vamos a buscar Efesios 2:7, vamos a ir ya un poquito más a la Biblia, Efesios 2:7, vamos a buscar Efesios 2:7, luego vamos a leer Efesios 3 del 5 al 9, o 5 y 9, y Hechos 1:2. Primero vamos a leer Efesios 2:7. Fíjense lo que dice Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en este versículo nos está hablando de un periodo de tiempo, pero en este momento, ¿verdad?, está hablando en siglos venideros, gloria a Jesús. E identificando, ¿verdad?, precisamente lo que habíamos hablado, que Dios trata con el hombre, ¿verdad?, a través de los años o periodos de tiempos en específico. Gloria a Jesús. En Efesios 3, del 5 al 9, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué usted puede entender por ese versículo? Fíjense que en Efesios 3, 5, alabado sea el Señor, y 9. En el 5 dice, misterio que en otras generaciones, o sea, está hablando del pasado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, que es un versículo que nos está evidenciando también, ¿verdad?, lo que habíamos mencionado, las dispensaciones. Dios trató con el hombre, ¿verdad?, en unas generaciones pasadas y se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero ahora se ha revelado, se ha manifestado ¿a quiénes? a sus santos apóstoles y profetas, pero por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Y por eso es que ahora es la época de la iglesia, porque es la época en que el Espíritu Santo de Dios es derramado. Alabado sea el Señor. Nosotros, ¿verdad?, nos tenemos que llenar de ese poder para entonces nosotros poder continuar el propósito, alabado sea el Señor, y la voluntad del Señor. O sea que ahora todo hombre puede hacer la voluntad del Señor, ¿a través de qué? De su Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Y como dice, ¿verdad?, el pastor, en muchas ocasiones, lo que muchas iglesias ya han dejado como fuera, alabado sea el Señor, ya no hablan de la llenura del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de los frutos de qué, del Espíritu, alabado sea el Señor. Ahora es mucho, ¿verdad?, entretenimiento, pasar bien el momento, traer, ¿verdad?, multitud de personas a la iglesia, etcétera. Gloria a Jesús. Pero la palabra, eso no es lo que dice. En Hechos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué dice al final? En Hechos 1:2, hizo el universo. Alabado sea el Señor. Y este es otro versículo que nos evidencia que Jesucristo estaba cuando Dios dijo: hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen y semejanza. Alabado sea el Señor. Bien, si tenemos a nivel de las dispensaciones, son 7. Yo les había dicho, ¿verdad?, cuando les entregué la imagen o el papel en el domingo pasado, que esa hoja tiene esas mismas dispensaciones con el mismo nombre, pero en el libro, ¿verdad?, que estamos utilizando para la clase bíblica, escrito por la hermana Neri Jalbizu, ella cada una de esas dispensaciones las define un poquito antes del periodo bíblico que usualmente se reconoce o se conoce, y un poquito después. Alabado sea el Señor. Y yo le voy a leer esas 7 dispensaciones. Los que tienen la hoja, pues la pueden, ¿verdad?, utilizar en este momento para que gráficamente lo puedan comprender mejor. Así que en la Biblia se registran 7 dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia. Comienza en la creación de Adán y Eva hasta su caída y expulsión del huerto del Edén. Otra vez, la primera dispensación es la dispensación o la edad de la inocencia. Comienza en la creación de Adán y Eva, no de los animales, hasta su caída y expulsión del huerto del Edén. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, o también se conoce como la antidiluviana, desde la caída del hombre hasta el diluvio universal. Recuerden que estamos hablando de periodos de tiempo bíblicos. La tercera dispensación es el gobierno humano. Se conoce también como el post-diluviana, desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham. La cuarta dispensación es la época patriarcal o la edad de la promesa. Comienza desde el llamamiento de Abraham hasta el éxodo de Egipto. La quinta dispensación es la ley o la edad israelita. Ahí es cuando Dios empezó a dar todo lo de las leyes, etcétera. Desde el éxodo, salida de Egipto, hasta la primera venida de Cristo. La sexta dispensación es la gracia o la eclesiástica, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida en gloria. ¿Cuál es la segunda venida de Cristo? significa. Recuerden que no es bueno especular, esa es la palabra. Debemos, ¿verdad?, mantenernos en lo que la Biblia específicamente comparte. Y Dios tiene un propósito con eso. Si Dios entendía que era importante conocer eso, ¿qué usted cree? Lo hubiera comunicado, ¿verdad?, y estuviera en su palabra. Además, si Dios comunicara todo lo que sucedió desde el principio de la creación, ¿qué va a pasar? No habría libros que ocuparan, ¿verdad?, que pudieran sostener todo lo que ocurrió. Pero el creer, como usted dice, no está mal, ¿verdad? Que es lo que quiero decir, gloria a Jesús, es una interpretación bíblica. Por eso es que el cristiano, una de las cosas que Dios siempre le ha, ¿verdad?, enfatizado es que, lo que yo dije ahorita, la fe. La fe es que creer sin haber visto. Alabado sea el Señor. Y eso es una forma en que Dios, específicamente en esta época, trata con el hombre. Dios, ¿verdad?, cuando se manifiesta al hombre y comunica su plan a través de su palabra, Él está esperando que usted, ¿qué?, crea incondicionalmente. No es malo tampoco que uno le diga, bueno, Señor, me gustaría saber, ¿verdad? Eso no es malo, porque todo lo contrario, eso es dándole a Dios a entender que me interesa, quiero saber, quiero conocer, quiero más de ti. Alabado sea el Señor. Pero también dentro, ¿verdad?, de la obediencia y la sujeción, lo mejor es uno, ¿verdad?, ir al compás que Dios ya ha establecido. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque lo que pasa es que como la Biblia no es específica y al especular podemos caer en doctrinas que en alguna forma, ¿verdad?, tergiversen la palabra o nos desvíen del plan perfecto de Dios. Alabado sea el Señor. Pero no es malo, o sea, pensar eso, porque yo se lo confieso, también yo lo creo así, alabado sea el Señor. Pero no quiere decir que así fue, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Por eso cuando yo empecé la clase, en la vez pasada, yo le dije que hay muchas cosas en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, que no hay detalles de dónde salieron ciertas cosas. O cómo comenzaron ciertas cosas, alabado sea el Señor, algunos sucesos históricos. Pero nosotros, ¿verdad?, lo que Dios espera de nosotros es que fe, alabado sea el Señor, que confiemos en Él, porque como leí ahorita, cada vez que leí un versículo, ¿cómo terminaba? Y vio Dios que era ¿qué? Bueno, porque Dios todo lo que hace es ¿qué? Bueno, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. ¿Alguna otra pregunta está ahí con respecto a las dispensaciones? Bien, continuamos. En la clase pasada, nosotros entonces comenzamos versículo por versículo, ¿verdad? Y nos quedamos, alabados al Señor, en el versículo 5, gloria a Jesús, donde dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y el versículo anterior dice: vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y hablando, ¿verdad?, en la misma línea, Dios, no sabemos qué luz era esa. Algunos piensan que es radiación, que Dios creó la radiación. Otros creen que es la luz que Él irradiaba, alabado sea el Señor. La Biblia no es específica, pero lo que sabemos es que Dios, alabado sea el Señor, creó que la luz, alabado sea el Señor. Y más adelante yo les había comentado, ¿verdad?, que esa luz luego Él hizo algo que le llamó sol y luna, alabado sea el Señor. Que de eso vamos a hablar ya mismito, gloria a Jesús. Así que el día 5, en el versículo 5 dice: llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Yo les mostré una imagen, ¿verdad?, donde había una luz irradiando sobre el globo. Alabado sea el Señor, si así lo podemos decir, ¿verdad? Lo que existía en ese momento era sencillamente un globo. Alabado sea el Señor, que es la tierra, gloria a Jesús. Pero anteriormente nos dice el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que en esa tierra, en ese círculo, ¿verdad?, en ese globo, todo lo que se veía era agua. Alabado sea el Señor. Así que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad?, sobre la faz, en este momento, ¿verdad?, de las aguas. Gloria a Jesús. Y Dios dijo entonces, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Alabado sea el Señor. Y verá, científicamente, yo les mostré una imagen, ¿verdad? Como conocemos nosotros actualmente hasta nuestros días, cuando el sol da directamente, ¿verdad?, en una dirección del globo terráqueo, ¿ocurre qué? El día. Sin embargo, esa luz, cuando no está dando, ¿verdad?, en la parte de atrás del globo, ¿cómo se llama? Noche. Por eso es que hay lugares que nosotros aquí ahora estamos de día. Pero hay otros lugares por allá en Europa que ahora es que de noche. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Así que por eso fue que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y a eso es lo que se refiere. La luz que en ese momento no está dando, ¿verdad?, ese lado del globo terráqueo, pues entonces Dios llamó noche. Y seguimos en el 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así que usted imagínese, alabado sea el Señor, el globo terráqueo lleno de agua. Si lo mira por el norte, lo único que ve es agua. Si usted está en el sur, lo que ve es agua. En el este y en el oeste, alabado sea el Señor. Y entonces, como dice, ¿verdad?, el versículo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Expansión, según el diccionario, es el efecto de definir el alcance de los componentes de un todo. O sea, definir todo lo que ocupe un territorio o un espacio físico en el sentido material. Abrir para descubrir lo que hay dentro de un todo o lo que ocupa un espacio. O sea, que de un globo desordenado, porque lo decía también el versículo 2, y vacío, sin propósito o función, Dios abre y descubre, alabado sea el Señor, los elementos que componen un todo o la tierra. Eso lo que significa es que aunque todo lo que se veía era agua, debajo de esa agua habían unos componentes. Entonces, por eso es que Dios entonces dice, haya expansión en medio de las aguas. O sea, lo que quiso decir era, mira, lo que está ahí debajo, que es tierra, que es material, ¿qué pasa? Suba. Alabado sea el Señor. Y ahí entonces Dios, ¿verdad?, descubrió, alabado sea el Señor, de donde, ¿verdad?, existía ya algo, lo hizo visible. Y dice, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Cuando esa tierra subió, ese pedazo, como usted lo quiera llamar, ¿verdad?, piedra, tierra, que estaba debajo de las aguas, cuando subió, los lugares, los terrenos que también eran, ¿verdad?, un poco profundos, ¿qué pasó? Subieron con agua. Alabado sea el Señor. ¿Qué esos son qué? Los mares, los lagos, etcétera. Así que eso es lo que significa que separó, alabado sea el Señor, las aguas de las aguas. Las otras aguas, ¿cuáles son? Pues los océanos, ¿verdad?, etcétera. Hasta ahí, ¿lo entendieron? Alabado sea el Señor. ¿Alguna pregunta? Así que usted imagínese eso, ¿verdad? Cuando Dios habló de todo lo que era agua, dijo, sepárese, descúbrase. Y entonces se separaron, ¿verdad?, lo que podríamos decir, lo seco de lo mojado, alabado sea el Señor. Y entonces, ahí es es que se creó, ¿verdad?, lo que nosotros vemos actualmente en el sentido de la tierra y las aguas. Eso significa que siempre existieron, pero estaban, ¿qué?, dentro de la tierra, como dice el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios entonces empezó a separar, a definir cada cosa en su lugar. Alabado sea el Señor. Bien, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Alabado sea el Señor. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruta que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Así que podemos ver, ¿verdad?, que Dios entonces, cuando habló, dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y con esa semilla fue que hasta el día de hoy nosotros tenemos, ¿qué? Hierba. ¿Quién siembra hierba? Eso prácticamente nace solo, alabado sea el Señor, ¿verdad?, según su género. Gloria a Dios, porque la misma hierba ya misma va. Cuando usted recorta su grama, ¿desaparece la grama? No, ¿verdad? Porque ya tiene su propia semilla y vuelve otra vez y crece, alabado sea el Señor. El 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno, alabado sea el Señor. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. En estos versículos lo que nos está, ¿verdad?, diciendo es que entonces Dios creó el sol y la luna, alabado sea el Señor, que son portadores de la luz aquella que el Señor dijo, sea la luz. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pues ahora Él creó algo, ¿verdad?, que es lo que nosotros conocemos como sol y como luna, que sean portadores de esa luz. Todos sabemos, ¿verdad?, que, si pudiéramos decirlo así, el que mayormente irradia luz es el sol, ¿verdad? Y la luna recibe la luz ¿de quién? Del sol. Alabado sea el Señor. Fíjense que es una secuencia. Dios crea la luz. Luego crea que en la lumbrera llamada sol, gloria a Jesús, que se alimentó de esa luz, es portadora de esa luz, y a su vez entonces creó la luna que refleja, alabado sea el Señor, la luz que irradia el sol. Sí, hermano César.
Gloria al Señor. Cuando usted discutió el verso número 3, que dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo creo que aquí en el 14, ahora cuando dice, dijo luego Dios, haya lumbreras, y la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Yo creo que en el verso 3 fue donde Dios crea el sol. Okay. Lo que pasa es que cuando Dios crea el sol, la niebla, ¿verdad?, todavía no permitía que la luz del sol llegara, ¿verdad?, como llega después que habló en el capítulo, en el verso 14, cuando dijo Dios, haya lumbreras. O sea, yo creo que Dios creó primeramente, originalmente, el sol. Cuando se difundió toda esa niebla, ¿verdad? A medida que va, por ejemplo, aquí en el, cuando él dice que haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas, y hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas, que están debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Yo creo que lo que había era niebla, y el sol ya estaba originalmente creado, ¿verdad? Porque usted sabe que lo único que le, que, o sea, las demás estrellas y la luna no tienen luz propia, ¿verdad? Sino que el sol es el único que tiene luz propia, ¿verdad? Y a medida que usted sabe que va, por ejemplo, cuando Dios hace el día, que va cambiando, la tierra va girando, ¿verdad? Gloria al Señor, pues entonces se hace la noche y el día en el planeta Tierra. O sea que yo creo que aquí cuando dice, luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, las estaciones para días y años, ya el sol originalmente Dios lo había creado.
Puede ser, porque recuerden que el sol, ¿verdad?, ¿de qué está compuesto? Pura radiación, por lo menos lo que el hombre, ¿verdad?, ha podido, ¿verdad?, dentro de su equipo finito, ¿verdad?, eso es pura radiación. Por eso algunos piensan que la luz podía haber sido radiación, y entonces luego creó o unió, algunos piensan eso, unió toda esa radiación, entonces hizo la lumbrera. ¿Cómo podía haber desde un inicio también, verdad, haber creado? Sí, alabado sea el Señor, pero la Biblia no es específica. Lo que sí es importante es, por lo menos, ¿verdad?, lo que yo había dicho en la versión pasada, geológicamente hablando, cuando Dios dijo, ¿verdad?, que la luz era buena y separar la luz y la noche, yo puedo entender que todavía la tierra no rotaba. Cuando entonces Dios crea el sol y la luna, para que entonces que hubieran las estaciones, ¿verdad?, y sirvan de, es en el 14, y sirvan de señales para las estaciones para días y años, la tierra tuvo que empezar a girar para que entonces eso, ¿verdad?, eso empezara a tomar lugar. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. De por sí, geológicamente hablando, científicamente hablando, la ciencia entiende que la Tierra, ¿verdad?, tiene su eje y está descansando sobre algo que no se sabe lo que es. O sea, la Tierra está ahí puesta, ¿verdad?, en el universo. Entienden que es, algunos piensan que es la gravedad, pero ¿de dónde sale la gravedad de todas formas? Alabado sea el Señor, ¿quién la controla? Ellos entienden, ¿verdad?, que la Tierra está ahí suspendida, pero hay algo que la mantiene ahí. Ellos entienden que es la gravedad, alabado sea el Señor. Pero nosotros conocemos qué gravedad es esa, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Esa es la mano de quién? De Jehová, Dios de los ejércitos, alabado sea el Señor. Porque la ciencia siempre busca explicación de algo. Pero entonces, si nosotros decimos, ok, ¿de dónde salió eso? Pues entonces ellos empiezan a ir un poquito más atrás. Ajá, ¿y eso de dónde salió? Llega un momento en que ya no hay ¿qué? Explicación. No hay explicación, pero nosotros la tenemos, alabado sea el Señor, porque es obra y gracia ¿de quién? De nuestro Creador, alabado sea el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, alabado sea el Señor. Bien. Así que en el 15, como dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Fíjense en que Dios, alabado sea el Señor, nos hizo provisión como Padre perfecto. Gloria a Dios. Él sabía, ¿verdad?, que de día, pues todo chévere, porque nosotros todo lo vemos, ¿verdad? Y en la noche, ¿nos iba a dejar desamparados? Alabado sea el Señor, ¿nos iba a dejar en esa oscuridad? No. ¿Nos dejó qué? Las estrellas y la luna. Nosotros eso no lo podemos entender bien. ¿Por qué? Porque tenemos tantas luces, ¿verdad?, tantos postes, alabado sea el Señor, si así lo pudiéramos decir. Pero nuestros abuelos, cuando vivían, quizás nuestros padres cuando vivían que no había luz, se alumbraban con una velita, alabado sea el Señor. ¿Cómo caminaban de noche? porque la luna alumbra. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que, como les comenté, ¿verdad? Nosotros no podemos distinguirlo bien porque tenemos tanta luz actualmente. Es más, precisamente es una de las quejas, ¿verdad?, de estos grupos que están a favor de la conservación del planeta Tierra, porque esta luz irradia precisamente, ¿verdad?, unos elementos, una radiación que hace daño, alabado sea el Señor, a nuestra atmósfera. Gloria a Dios. Pero aparte de eso, también nos ha limitado el poder apreciar lo que Dios ha creado para nosotros. ¿Cuántos de ustedes se dedican de noche a ver las estrellas? Si viven en el campo, lo podrán ver. Los que viven en la ciudad, eso prácticamente no se ve, porque si acaso se ve algo así bien lejos, pero lo ignoramos porque las luces no nos dejan apreciar lo que Dios ha creado. Alabado sea el Señor. Denise ríe, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bien, en el 17 dice, y los puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. O sea, que ellos son los que tienen control, ¿verdad? Ellos son los que en ese momento tienen una función en específico, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era, ¿qué era? Era bueno, alabado sea el Señor. El 19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Alabado sea el Señor. Ese es otro versículo, ¿verdad?, que también la ciencia te va a decir, ¿y de dónde salió? Bueno, lo que mucha gente coge a chiste, ¿y de dónde salió el pollo? Le siguen, pues de un huevo. Y siguen por ahí, ¿y de dónde salió el huevo? De un pollo. Y bueno, una gallina, obviamente. ¿Y de dónde salió la gallina? ¿Se quedaron dónde? En un círculo vicioso. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. ¿Pero de dónde salieron? ¿De dónde salieron esos animales? La ciencia no le puede explicar. Alabado sea el Señor. Ellos tienen sus teorías, ¿verdad? Pero son teorías. Alabado sea el Señor. Dice la palabra, ¿verdad? Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Si alguien tenía duda de que en alguna época hubo seres enormemente grandes, tanto en la tierra como en las aguas, la Biblia lo especifica. Alabado sea el Señor. Así que hubo monstruos marinos, gloria a Dios. Bien, dice, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, está hablando ahora de las aguas, y toda ave alada, o sea que tiene ala, según su especie, y dijo Dios que era bueno. Alabado sea el Señor. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fíjense, en Dios es un Dios, es un ser, si pudiéramos decirlo así, que no quiere o no le gusta estar como solo. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios creador. Alabado sea el Señor. No lo digo.
Ajá. Es gregario, que le gusta la compañía.
Le gusta la compañía, alabado sea el Señor. Y como eso es parte de su esencia, a su iglesia también, Él le ha, ¿verdad?, establecido o ha definido precisamente que nosotros que estemos como en compañía, unidos y que compartamos, porque es parte de qué, de su esencia. Eso de rancho aparte, eso de iglesias o religiones que están por allá separadas, en comuna, eso todo va en contra de lo que es la esencia de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Al contrario, ¿qué hacía Jesucristo cuando caminaba aquí? ¿Estaba aislado? Caminaba solo. ¿A quién visitaba? A los publicanos, ¿verdad? A los enfermos, a los que tenían necesidad, alabado sea el Señor, a los que los religiosos decían que no se podía mezclar con ellos, porque en alguna forma, ¿verdad?, había algo que señalarles. Sin embargo, Jesús iba precisamente a esos lugares, alabado sea el Señor. Seguimos en el 22, y dijo, Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. El 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, alabado sea el Señor, que eso lo que significa es liderar, tener control, definir, alabado sea el Señor, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, alabado sea el Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Alabado sea el Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, cuando yo estaba leyendo ese versículo 28, me vino a la mente rápido. Fíjense que aquí, ¿Qué unión Dios bendice? ¿Qué unión ya Dios ha declarado bendición? ¿La unión de qué? De un hombre y de una mujer. Si dos personas del mismo sexo se unen, la bendición de Dios no está ahí. Alabado sea el Señor. Dicho por... porque así fue que lo creó, alabado sea el Señor. Así que no quiere decir, gloria a Jesús, que nosotros tenemos que amarlos, ¿sabe?, acercarnos a ellos, ayudarlos a conocer la verdad. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que la bendición de Dios, alabado sea el Señor, como pareja, ¿verdad?, como creación de Dios, solamente está entre la unión de un hombre y de una mujer. Y lo sabemos. ¿Cuál es una de las bendiciones? Lo dice más abajo. Fructificad y ¿qué? Multiplicaos. Alabado sea el Señor. Dos personas del mismo sexo, no, ya hay de antemano. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Que buscan la forma por la ciencia, aquello, lo otro. Bueno, eso es contender con Dios y cada cual, ¿verdad?, le dará a Dios cuenta de lo que hace. Alabado sea el Señor. Pero bíblicamente hablando, eso es lo que Dios ha establecido. Y el 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado planta, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, o serán para comer. Alabado sea el Señor. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y voy a volver a leer ese versículo otra vez, porque hay personas, dentro del cristianismo, alabado sea el Señor, que entienden que comer carne es malo. Alabado sea el Señor. O Dios no lo ha establecido así. Lo voy a volver a leer otra vez. Alabado sea el Señor. El Señor dice, y he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. O sea que está incluyendo las plantas y ¿qué? Los animales. Alabado sea el Señor. Bien claro está ahí, todo lo que Dios hizo fue para que el hombre comiera. Ahora, que era más sano aquello que se comía en aquella época, pues sí, alabado sea el Señor. Pero lo que estamos, ¿verdad?, mencionando, que hay grupos cristianos que en alguna forma dicen que a Dios no le agrada comer carne. Alabado sea el Señor. Y entonces su vida, dentro de su vida cristiana, pues integran que hay que ser, si lo podemos decir así, vegetariano, alabado sea el Señor. Y comer carne es que ofender a Dios o cometer pecado. Hay otro versículo que el mismo Jesús decía que ¿qué era lo que contaminaba al hombre? Lo que sale, no lo que entra, no lo que tú te comes, sino lo que sale, alabado sea el Señor, del hombre, alabado sea el Señor. Y es por aquí, en otro sitio también, alabado sea el Señor. Bien, así que en el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Alabado sea el Señor. En esos momentos ya estaba establecido el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Dígame, hermano Daniel. Hermano César, denle el micrófono. En ese momento ya estaba establecido el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Yo iba a decir algo, pero no era respecto de eso de los días de la semana.
Ah, pues dime también lo que ibas a decir, sí.
Es que, perdone, volviendo un poquito atrás, ¿verdad? Es que mi esposa me hizo un acercamiento y dijo, pues vamos a decirlo.
Claro.
Y sí. Es que en el verso 24, estamos hablando que decía, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, pero que todo era según su género. Ajá. O sea, no es el género que se está hablando hoy en día, en el siglo XXI que estamos viviendo, ¿verdad?, sino que Dios clasificó todo, hombre, mujer. Amén. Escuchaba yo en una ocasión a un predicador y siempre me llamó la atención eso y siempre se me quedó en la mente que él decía que todo lo que Dios creó fue basado en el hombre y dando el término de la mujer, y él hablaba respecto a la creación. Recuerdo que él decía, que él mencionaba que de el hombre y la mujer, y si usted se fija, Dios hizo el sol, y hizo la luna, o sea, y él le daba el término de el sol refiriéndose a la figura de hombre y la luna refiriéndose a la figura de la mujer, y él decía los cielos, pero también hizo la tierra y los árboles, las plantas, el día, la noche, o sea, que todo lo que Dios hizo, o sea, fue según su género, ¿verdad? Y dentro del término de la creación, leía yo en una ocasión, ¿verdad?, que nosotros leemos la Biblia y siempre decimos que Dios hizo la creación en siete días. Pero no, realmente un libro hablaba y decía que no necesariamente tuvo que haber sido en siete días, como nosotros lo conocemos, como usted dice, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sino que dentro del primer día, ¿cuánto tiempo tardó Dios en crear ese primer día? No se sabe. O sea, que fueron, lo que usted habla ahorita, términos de tiempo, ¿verdad?, que Dios se tomó de su tiempo, lo formó, luego ya eso creado, pues entonces vamos a crear lo segundo. Lo que pasa es que para el conocimiento uno siempre cree que fue en siete días exactos, pero la realidad es que siete días exactos no fue, porque tampoco consecutivamente, claro, valga la aclaración. Sí.
Amén. Eso es así. Entonces yo lo quería mencionar también, porque hay personas que dicen, no, porque descansó el séptimo día, y el séptimo día es sábado, otros dicen que el séptimo día es domingo. Entonces tienen una, ¿verdad?, un altercado ahí de cuál es el séptimo día. Mire, para el cristiano, ¿cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo para el cristiano? Todos los días son días de nosotros darle gracias a Dios. Ahora, que separemos un tiempo específico, bueno, eso depende también, porque imagínense, los hermanos que trabajan domingo, ¿están en pecado? Porque nosotros domingo separamos el día para el Señor. No, hermano, o sea, no podemos tampoco, ¿verdad? Eso es como un predicador hace poco decía, que nosotros encajonamos, ponemos al Señor en una cajita. ¿verdad? Y entonces como que nuestra cajita, ¿verdad?, es de acuerdo a nuestras medidas. Alabado sea el Señor. El Señor es específico en la Biblia, claro está. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Esto es otra cosa, aquí es domingo. En otro sitio a lo mejor es lunes. ¿Por la diferencia de qué? De hora. O a lo mejor es sábado. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Así que, ¿verdad? Lo importante es que Dios nos dio ejemplo, ¿verdad?, de que nosotros nos dedicamos o debemos dedicarnos, ¿verdad?, a todo lo que es la obra, la creación de Dios, que eso incluye la tierra y el hombre. Nosotros como hijos de Dios somos los primeros que debemos que tener cuidado y guardar la creación. Alabado sea el Señor, porque fue parte, ¿verdad?, de la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Que el mundo ha hecho unas cosas que la ha ido destruyendo, porque lo haga el mundo. Pero usted, todo lo que usted pueda hacer para que no aporte a eso, hágalo. Alabado sea el Señor. Porque eso tiene dueño. Nuestro dueño. Alabado sea el Señor, nuestro Señor. Gloria a Jesús. Y, ¿verdad?, el Señor nos da ejemplo de que, mira, nosotros podemos, ¿verdad?, trabajar, esforzarnos, siempre teniendo al Señor como prioridad, pero es bueno también que tener un momento de descanso. Alabado sea el Señor, porque Él mismo también lo hizo. No es que se olvida del Señor durante el descanso, alabado sea el Señor, sino porque, ¿verdad?, físicamente, emocionalmente, familiarmente es necesario. Por eso es que Él todo el tiempo decía, y encontró que era bueno. Alabado sea el Señor. Bien, así que fueron pues, en el capítulo 2 pasamos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Alabado sea el Señor. Bien, hasta aquí voy a resumir algo, alabado sea el Señor, de lo que hemos leído. La posición del hombre en la edad edénica. Miren cuál era la posición del hombre. Adán y Eva como gobernantes y cabeza de la perfecta creación de Dios. Dios hizo al hombre como gloria de la creación para gobernar sobre la tierra, pero Cristo es el resplandor de esa gloria, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, tiene cualidades de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no podemos decir que el hombre tiene atributos de Dios? Vamos a ver, ¿quién me puede contestar eso? ¿Por qué podemos decir que el hombre tiene cualidades de Dios, pero no podemos decir que el hombre tiene atributos de Dios? ¿Quién me quiere contestar, hermano César? Coge el micrófono. ¿Quién me quiere contestar? ¿Por qué podemos decir que el hombre tiene cualidades de Dios, pero no podemos decir que el hombre tiene atributos de Dios? Bueno, lo primero hay que buscar qué significa atributos en el diccionario. Alabado sea el Señor. Según el diccionario, es una característica propia, como algo que es parte esencial de su naturaleza. Alabado sea el Señor. Uno de los atributos de Dios es que Dios sanador. ¿Yo puedo sanar? No. Eso es un atributo de Dios, porque eso es parte de su propia naturaleza. Yo puedo ser instrumento, ¿verdad?, para la oración, para llevar el mensaje de que Dios sana, alabado sea el Señor, pero yo no puedo sanar. Eso es un atributo de Dios. Deme otro atributo. Resucitar muerto. ¿Yo puedo resucitar muerto? No. Eso es un atributo de Dios, es parte de su naturaleza, de su esencia. Alabado sea el Señor. La hermana Denise quiere decir algo. Omnipresente. Alabado sea el Señor. Omnisciente. Omnipresente. ¿Yo puedo estar en todos los lugares a la vez? Eso es un atributo de Dios. Omnisciente, tampoco, alabado sea el Señor. Omnipresente, que siempre está presente. No, si yo estoy aquí no puedo estar. Omnipotente, tampoco. Y esa es una palabrita muy buena de mencionar. Omnipotente. Y lo voy a decir así, la iglesia tradicional identifica una serie de personas que le dan atributos de Dios. Ningún hombre puede ser lo más santo, puede ser lo más usado aquí en esta tierra, tiene los atributos de Dios. Ni viviendo, ni después. Alabado sea el Señor. Porque eso es ¿de quién? De Dios. Eso es un atributo de Dios, es parte de su esencia. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Lo dice a sí mismo, con nadie. Alabado sea el Señor. Y habrá alguien que diga, ah, pero con Jesucristo lo hizo. ¿Y quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? Dios mismo, Dios Emmanuel con nosotros. O sea, ahí no hay comparación porque es Dios mismo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Así que Adán y Eva, ¿verdad?, fueron criaturas especiales, la primera creación que Dios los miembros, ¿verdad?, seres vivientes que Dios, en el sentido humano, que Dios creó para que dirigiera, ¿verdad?, tomara posesión de toda la creación, alabado sea el Señor, como yo dije en la clase pasada. Adán y Eva, gobernantes, pero ¿quién es el presidente? Dios, alabado sea el Señor, porque ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos alcalde, le llaman gobernantes, alabado sea el Señor. Soberano, Señor, es el único. Yo no puedo ser Señor de nadie, alabado sea el Señor, ni en vida ni después, y mucho menos por las obras que haga, porque la Biblia dice, ¿qué dice de las obras? Las obras no salvan, alabado sea el Señor. Es la fe, alabado sea el Señor. Así que Adán y Eva tenían las cualidades de Dios, porque Él lo hizo, ¿verdad?, a su imagen y semejanza, pero no lo igualó a Él mismo, porque los atributos de Dios permanecen en el Creador, ¿verdad?, y soberano. Bien, el hombre fue dotado con la más alta inteligencia. ¿Quién le enseñó a Adán a sembrar? ¿Quién le enseñó a Adán a separar una semilla de la otra? Él tenía inteligencia propia, alabado sea el Señor. ¿Quién le enseñó a Adán la diferencia entre los animales y lo que tenía que comer? No todos los animales comen lo mismo, alabado sea el Señor. Así que fue dotado con la más alta inteligencia y habilidad para gobernar el mundo. No había necesidad de capacitación, alabado sea el Señor. Así que fue creado sin imperfección física, mental y moral, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, alabado sea el Señor. Y miren, si estaban tan cerca de Dios, que ¿qué pasaba en el huerto del Edén? ¿Qué pasaba en el huerto del Edén? ¿Quién se paseaba por allí? El mismo Señor. O sea que había una relación, ellos hablaban. Y esa es la relación que Dios anhela con nosotros también hoy en día. Dios quiere volver a restablecer esa relación. Por eso es que el hombre tiene que entrar en un proceso, ¿verdad?, de santificación, alabado sea el Señor, para empezar, ¿verdad?, esa comunión, esa relación con Dios desde ahora, alabado sea el Señor. Porque el hombre ha pasado, pues, por maldad. Ustedes saben que nosotros, no es lo mismo vivir ahora que en la época de Adán y Eva. En la época de Adán y Eva no había internet, ni televisión, ni los anuncios, ni nada de eso. Nosotros hoy en día estamos bombardeados constantemente ¿con qué? Con cosas negativas, alabado sea el Señor. Y el Señor sabía que en esta época iba a ser así. Por eso fue que Él envió ¿a quién? A su Espíritu Santo para que Él en dentro de nosotros y nosotros llenos de su Espíritu Santo pudiéramos que vencer, alabado sea el Señor, y santificarnos, mantenernos limpios en esta época. Eso es una de las razones por las cuales también el Señor, ¿verdad?, separó este tiempo para la llenura del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento habían hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, pero eran selectivos. Alabado sea el Señor. Pero ahora el Señor sabía que, mira, este mundo va a estar de tal forma que en mi pueblo, mi gente, los que quieren seguirme, necesitan ser llenos de mi presencia para entonces poder, ¿verdad?, vencer. Y ya usted sabe por qué el enemigo se da la tarea de precisamente hacer lo contrario, alabado sea el Señor, o entender lo contrario, alabado sea el Señor. Y es para no poder llegar, ¿verdad?, al estado que Dios quiere para nosotros poder estar nuevamente en íntima comunión con Él. Alabado sea el Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere decir algo?
Y en respecto al...
¿Pelo?
En respecto al verso 24.
Okay.
Que ese verso dice que luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, como dijo el hermano, ¿verdad? Entonces, según su género. Pero dice, produzca seres vivientes. O sea, en el hebreo, el término nefesh es alma, ¿eh? Lo que quiere decir que Dios hizo a los animales con almas, conscientes de que viven, de que existen. Los animales son conscientes, ¿verdad? Diferente a la vegetación, que la vegetación pues no tiene alma, ¿verdad? Pero los animales sí tienen almas. Son conscientes de que viven. Entonces, luego, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Cuando crea al hombre a imagen y semejanza, no es que quiere decir que Dios tiene un cuerpo como el del hombre, ¿verdad? Claro está, lo manifestó en Jesucristo, porque Dios es espíritu. Pero entonces luego, cuando crea al hombre, que le crea el alma, en el capítulo 2 y verso 7, dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? O sea, diferente a las seres vivientes de los animales, pues el hombre es tripartita, ¿verdad? Es espíritu, alma y cuerpo, ¿eh? Porque el hombre, fíjese bien que cuando usted lee en el capítulo 1, del 9 en adelante, Dios ya había creado todo el sistema, ¿verdad?, del cosmos arriba, las estrellas y todas estas cosas. Pero entonces baja a la tierra y prepara la tierra como una mansión, ¿verdad? Le pone todo el mobiliario, ¿eh?, a esa tierra a base de su vegetación y todo lo que el hombre va a necesitar. Luego que Dios hace eso, que amuebla la tierra, entonces viene en el capítulo, en el verso 14, ¿qué hace? Alumbra la mansión, ¿ves? Le pone luz a la mansión, ¿verdad? Gloria al Señor. Luego crea entonces en los mares las bestias, ¿verdad?, y los monstruos. Pero al crear los seres vivientes, las almas que son conscientes, que son los animales, pero luego entonces Dios tiene que crear al virrey, ¿verdad? Al que va ¿qué? A gobernar, ¿verdad?, toda esa creación. Y entonces pues tiene que crearlo a su imagen y semejanza, ¿eh?, como dando el espíritu de Dios, que es lo que dice aquí, ¿verdad?, que dice que sopló en su nariz aliento de vida, ¿eh?, para que el hombre, para entonces Dios no puede tener comunión con un animal y una planta. Pero con el hombre sí, ¿verdad? Tiene comunión, ¿verdad? Porque Dios quería al hombre para que el hombre fuera el que gobernara y juzgara la tierra.
Amén. Para ser un poquito más específico, ¿verdad?, de lo que usted dijo, para que no vaya a crear, ¿verdad?, alguna confusión. Lo que yo entiendo es, según lo que acaba de leer, el aliento de vida es vida. O sea, es vida, movimiento, ¿verdad? Pero no alma per se, como nosotros conocemos, porque el alma es la que peca. Y los animales no pecan, alabado sea el Señor. Así que, si Dios le dio vida, en las plantas hay vida, la misma ciencia también lo ha, porque ellos se procrean, ¿verdad? Y tienen unas reacciones en base a su ambiente, etcétera, ¿verdad? Eso es vida, alabado sea el Señor. Lo contrario a muerte, obviamente, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero Dios sí equipó al hombre con algo adicional, que fue lo que usted mencionó ahorita. Lo equipó con el alma, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y vamos entonces a continuar leyendo el 2 porque nos queda poquito tiempo, pero en el 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, oiga bien, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea que en este versículo, en este capítulo, volvieron otra vez un poquito antes a la creación del hombre. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y este versículo es el que yo siempre he mencionado, que todo hombre tiene un pedacito de Dios en ellos. Alabado sea el Señor. Lo que el hombre dice que es conciencia, no es conciencia, ¿saben? Es ese pedacito de Dios que él sopló en el ser humano. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es que esa semillita tiene que germinar, alabado sea el Señor. Pero Dios tiene un pedacito, aparte de que son imagen y semejanza, alabado sea el Señor, le dio un pedacito de ellos que es, ¿verdad?, la vida, alabado sea el Señor. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Y voy a saltar al 16, no, el 15. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios había creado el cielo, la tierra, bueno, el mundo, así lo podemos decir. Pero Dios decidió poner a Adán y Eva en un lugar en específico, alabado sea el Señor, que es el huerto del Edén. Y le dio unas instrucciones, alabado sea el Señor. O sea, Dios dio todo. Los puso, ¿verdad?, en la maravilla más maravillosa, alabado sea el Señor. Le proveyó todo lo necesario, los equipó, alabado sea el Señor. Ahora era el momento de establecer y probar la fidelidad del hombre, alabado sea el Señor. Dios necesitaba, gloria a Jesús, como lo ha hecho por toda la historia, que Dios da, Dios provee, Dios te equipa, etcétera, etcétera, te hace la provisión, pero ¿qué pasa? Te va a probar. Porque Dios lo que quiere es, ¿qué dijimos? Obediencia. Alabado sea el Señor. O sea, Él lo dio todo y lo único que está esperando de nosotros es que obediencia. Alabado sea el Señor. Y además, ¿cómo saber si en realidad tú has apreciado lo que Dios te ha dado? Si tú no entras, ¿verdad?, en un proceso o en un momento en específico donde tú puedas darte cuenta y decir, no, Dios me ha dado lo máximo y yo voy a seguir lo que Dios ha establecido por agradecimiento. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, así que llegó el momento, aunque para efecto de la grabación creo que terminó. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora empezó Dios a estipular, a definir, tú tienes todo aquí, te lo he dado todo, alabado sea el Señor, lo único que espero de ti es ¿Qué? Que de todo puedas comer, alabado sea el Señor, pero del árbol de ciencia, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todavía estaban, ¿verdad?, bajo la inocencia. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien. Así que Dios, ¿verdad?, le hace una provisión adicional. Le dice, mira, yo le he dado de todo, pero todavía como que el hombre le falta algo.